11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en Onda Madrid, la correspondiente al domingo 15 de mayo. Feliz San Isidro a todos, lo primero, a todos los madrileños. La capital celebra este día su patrón y lo ha celebrado sin Emilio de Justo, del que nos acordamos y mucho en este día, porque hoy Emilio tenía que haber estado en Madrid, pero así es el toro. Aquel primero de Pallarés nos privó de ver a uno de los que más ganas teníamos de ver en esta feria. Ha comenzado San Isidro, una semana llevamos de feria, y ya nos ha dado tiempo a ver muchas cosas. Nos ha dado tiempo a ver que Javier Cortés atraviesa un grandísimo momento, maduro, sereno, templado, es uno de los nombres propios de este inicio, como lo es también Álvaro Lorenzo, que ha cogido hoy, de hecho, la sustitución de Emilio de Justo tras cortar una oreja el otro día y ha revalidado ese triunfo, ha cortado hoy otro apéndice, con algún que otro pero oreja en mano, eso sí, que le quiten lo bailado. Otra hoy, por cierto, para Curro Díaz, en el que ha matado por Ginés Marín, al que su primero de la tarde le ha tocado el muslo y aún así ha seguido adelante antes de tomar el camino de no retorno hacia la enfermería. Nos ha dado tiempo también esta semana a ver la primera tarde de Morante, cartel de figurones. Llenísimo, claro, de no hay billetes. Nos ha dado tiempo a ver un mano a mano del que esperábamos muchísimo y que se quedó en eso, en esperar, más que en otra cosa. Y nos ha dado tiempo a ver a un chaval que lleva 24 años de alternativa y en figura. A un chaval, entiéndase la ironía, claro, a un chaval que bordó el toreo en Madrid como aquel que conquista a una mujer o a un hombre, que siempre le miró con ojos de recelo. El Juli, que venía de triunfar en Sevilla. Y eso, que triunfa en Sevilla, la verdad es que no es noticia, pero vino a seducir a Madrid y vaya, si lo sedujo. En su primero cumbre, despacio, templado, torero. En su segundo oficio, hambre insaciable. Es ahí cuando dio una lección de conocer el campo, el hierro, el encaste, una lección de ser el más listo de la clase y, sobre todo, una lección de compromiso y una lección de torear. Porque la tarde de los naturales del Juli al de la quinta a todos se nos ha quedado ya grabada en la retina. Y las lágrimas del Juli como un crío que acaba de pinchar la faena de su vida en Madrid también se nos ha quedado grabada. Juli de primera comunión pidió que le regalaran una becerra y desde entonces ha tenido, como se dice, la hierba en la boca, aun siendo figura desde que no tenía edad ni siquiera para conducir. Esa voracidad y esas ganas de querer ser también torero de Madrid, aun habiendo nacido aquí en Madrid, le hicieron ver en aquel quinto de la tarde lo que solo él vio en la plaza. Y lo que vio fue un pitén izquierdo que le brindó y nos brindó a todos naturales de cuarto de hora en unos terrenos, la verdad que poco habituales. Y eso a Madrid le gusta mucho. Nos quejamos muchas veces de que no hay nuevos, de que no hay jóvenes que cojan el relevo, que vengan arreando y se pongan en figura. Pero vemos lo del otro día y nos quedamos todos pensando, ¿quién hubiera visto ese pitón? ¿Quién hubiera apostado por ese toro? ¿Quién hubiera tirado la moneda? Pues la tiró Julián. Qué gustos aparte, es, y eso es innegable, un figurón del toreo con mayúsculas que ha marcado y marcará páginas de oro en la historia de la tauromaquia. Y lo más importante, que Julián se ha reencontrado con Madrid. Y Madrid está inmensamente feliz de haberse reencontrado con Julián, porque cuando Madrid se reconcilia, cuando Madrid reconoce, cuando Madrid sabe lo que ve, le gusta, le da igual todo lo que haya visto o pensado antes Madrid. No hay calor más verdadero ni amor más puro que el de Madrid en esos momentos. Y ojo, ojo, porque de aquí en adelante puede pasar de todo. Puede pasar cualquier cosa cuando el Juli y Madrid vuelvan a cruzar sus caminos. Y para eso, lo bueno, para eso, lo mejor de todo, es que solo tenemos que esperar unos pocos días.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Y 4 minutos de la noche, Carmelo López. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, del patrón.
Sí, sí, ya lo veo, que del patrón. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo se ha puesto el tío, eh?
Hombre, chulapo, chulapo.
¿Cómo se ha puesto? Hemos subido la foto a las redes sociales. ¿Sí? Está perfectamente vestido, sí. Camisa perfectamente planchada. Yo lo intento y no me quedan así, fíjate. Bueno. Me tienes que dar el truco. Sí, 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 sí.
La clave es la persistencia. Sí, sí. Es hacerlo hasta que ya no queden arrugas.
Americana beige, impoluta, gorra de visera, ¿no? Visera de chulapo.
Bueno, tiene su nombre, es una parpusa, ¿no?
Eso,
parpusa.
Efectivamente, parpusa. Muy de Madrid, parpusa. O sea, va perfecto, Carmelo.
Perfecto. Y además, clavel.
El clavel rojo. También. Y es que además.
Enséñale el clavel a las cámaras que nos están viendo. Enséñale el.
Aquí está el clavel. El clavel. Aquí está. No puede faltar.
Bien elegante porque habéis dado la corrida en Telemadrid, la corrida de hoy en las ventas.
Hemos estado en las ventas y, bueno, por cierto, yo no os voy a poder contar demasiado sobre la faena al quinto de la tarde, por ejemplo, porque estaba en la enfermería, sí. Y estaba con Ginés Marín, estaba esperando a ver si el extremeño salía, porque hoy el tercero de la tarde le ha atravesado el muslo, sí. Ni se ha mirado, ha terminado la faena, ha matado al toro. No ha querido que nadie se lo lleve a la enfermería. Ha ido recorriendo la mitad del anillo de las ventas, muy tranquilo. Yo sí. Le he visto entrar a la enfermería ya sin las miradas del público, sin las cámaras. Y Ginés ha entrado a la enfermería como quien entra a darle las buenas noches o las buenas tardes a Máximo García Padrós. Sí. Tremenda la hombría y la forma de estar en el ruedo de Ginés Marín, que ahora contamos porque tiene una cornada con dos trayectorias y estamos pendientes de saber si va a poder torear el día 25 y en beneficencia que Morante de momento se ha quedado solo en el cartel.
Sí, es verdad. Pero bueno, veremos a ver si llega, ¿no?
Pues Ginés. Sí, es que además ese boquete que tenía en la pierna derecha, en el muslo, pues cada vez se veía más porque se le estaba hinchando la pierna, ¿no? Sí. Y él no ha hecho ni un gesto.
Nada.
Ha continuado en la cara del toro, como bien ha explicado Carmelo. Ha sido impresionante. Tanto que al principio creíamos que podía no haberle ocurrido nada.
Yo pensaba que no llevaba cornada, que era más el dolor de la caída o algo así. Porque decir, no, parece que no. Claro, luego ves las imágenes.
Claro. Y la sangre emanando durante toda la faena, sí. Y él tranquilo. Bueno, espectacular.
Uh-huh. Yo estaba en el callejón desde el tendido 7, sí que se ha visto, claro, perfectamente como por la perspectiva que le había metido el pitón. Le ha atravesado el muslo y ni se ha mirado. Se ha empezado a dar cuenta el público cuando veía que el traje turquesa de Ginés empezaba a teñirse de rojo y la sangre, sí, ha llegado hasta encharcar la zapatilla.
Uh-huh. Bueno, hemos estado en Madrid, Carmelo. ¿Empezamos por ahí el repaso?
Empezamos el repaso por la primera plaza del mundo, por la primera feria del mundo que hoy ha vivido su octavo capítulo. Feria de San Isidro con casi lleno y toros del Parralejo. Un segundo bis de José Vázquez, Curro Díaz, ovación, silencio y oreja en el toro Tragaperras, el que mató por Ginés Marín y que ha salido en sexto lugar. Álvaro Lorenzo, silencio tras aviso y oreja tras aviso. Se han cortado dos orejas esta tarde en Madrid. Ginés Marín, ovación, lógicamente tras ser herido, no ha podido puntuar esta tarde, pero ha dejado su impronta. Y vamos a contar otra feria importante que se vive este fin de semana, la feria de San Pedro Regalado en Valladolid.
Hombre, la segunda, de los toreros.
Por supuesto, y la segunda de feria con tres cuartos de entrada y toros de hermanos García Jiménez y Olga Jiménez, toros de Matilla, Morante de la Puebla, silencio y silencio, Roca Rey, cuatro orejas y Tomás Rufo, oreja y dos orejas.
Ha triunfado Tomás Rufo.
No es noticia porque está acostumbrando a los públicos a triunfar todas las tardes. Y ojo también con Roca Rey, que llega embalado, sí, a San Isidro.
Oye, Jerez, creo que debió estar sensacional, ¿eh?
Hemos visto imágenes, ¿verdad?, de Roca Rey rodeado de chavalería en Jerez, de, sí, chavales súper jóvenes. Que estaban ahí solo para ver, para tocarle, para estar cerca de Roca Rey, ¿verdad?
Sí, le acompañaron. Precioso. En una vuelta al ruedo y finalmente abandonaron, sí, con él la plaza de toros después de matar el sexto en Jerez. Y un toro al que sin lugar a dudas le tenía cortadas las dos orejas y extrañamente la petición quedó en una.
Uh-huh. Y ahí es donde íbamos, porque íbamos a la Feria del Caballo, a Jerez, hoy la tercera y última corrida de la feria, lleno con toros de Torre Estrella, Morante de la Puebla, silencio y oreja, Juan Ortega, silencio y pitos, Roca Rey, ovación tras aviso y oreja con fuerte petición de la segunda, que ha desembocado en una gran bronca al palco presidencial. En Jerez, ayer sábado, la segunda de la Feria del Caballo con toros de Santiago Domecq, casi lleno, Morante de la Puebla, palmas y silencio, el Juli, silencio y dos orejas, y José María Manzanares, oreja y ovación tras petición. Nos dejamos en el tintero también la corrida de ayer en Valladolid, la primera de la feria de San Pedro Regalado, con media entrada, una corrida mixta con toros de María Guiomar Cortés. María Guiomar Cortés de Moura, para Diego Ventura, que cosechó una ovación en su primero, le cortó dos orejas al cuarto, y después toros de García Grande para la Lidia a pie. Julián López del Juli, tres orejas, y Manzanares le cortó dos orejas al toro que cerró la tarde de ayer en Jerez. Y más festejos que nos deja este fin de semana. Por ejemplo, en Casas Ibáñez Albacete, con novillos de Alcurrucén, reapareció con éxito Víctor Hernández, oreja y oreja, Alejandro Peñaranda. Tiene muy buen corte este novillero, dos orejas y oreja, y debutó Manuel Caballero, el hijo del famoso matador de toros, que debutaba con picadores, dos orejas y oreja. En Arenas de San Pedro, Ávila, con novillos de María Cascón, primero y segundo, y la Guadamilla, el cuarto de vuelta al ruedo, Daniel Medina, silencio y dos orejas, e Ismael Martín, me ha salido un que debutaba con picadores, cortó cuatro orejas. En El Álamo, otra novillada, primero y segundo de Villanueva, John Lamotte, oreja y oreja, y Sergio Rodríguez, ovación tras aviso y dos orejas. Corridas de toros del fin de semana, ayer en Osuna, una corrida de cuadri en la que Rafaelillo cortó la única oreja de la tarde, retransmitida por Canal Sur, y de tremendo trapío.
Hay una imagen espectacular de un toro de cuadri saliendo.
Sí.
Que de repente empieza a asustarse la gente en los tendidos y empieza a subir el tendido, espantados, pensando que el toro puede escalar y cogerle.
Pues Rafaelillo cortó la única oreja de la tarde a los toros de la H tumbada, a los toros de don Fernando Cuadri de Trigueros, Pepe Moral, ovación en ambos, y Esaú Fernández, ovación en ambos. Dos festejos nos quedan en el tintero. Lógicamente, ayer hubo Copa Chenel Cup, la última
Cup
de las clasificatorias, sexta y última, en San Agustín del Guadalix, con toros de Baltasar Iván, que se llevaron claramente el desafío con los salmantinos de Francisco Galache, Chechu, ovación y silencio tras aviso, Ángel Tellez, silencio tras aviso y vuelta al ruedo. La única oreja de la tarde la cortó Marcos, oreja al tercero y ovación en el sexto. Cerramos en Casas de Benítez, en Cuenca.
¿Se clasifica alguno? ¿Se clasifica?
Bueno, con casi total seguridad parece que Marcos puede ser, ¿no? Veremos las puntuaciones. Es posible que Marcos entre como clasificado directo, y vamos a ver, porque va a haber que sacar escuadra y cartabón para los decimales.
Para
es
los
decir,
segundos.
Tenemos ya matemáticamente clasificados a Ángel Sánchez y a Sebastián Ritter como mejores segundos. El tercer mejor segundo a día de hoy es Paco Ramos, y si Ángel Tellez supera esa puntuación de Paco Ramos, será uno de los que esté en la siguiente fase. Así que sabemos ya prácticamente todos los clasificados, y está en la última plaza entre Paco Ramos y Ángel Tellez. Veremos lo que
empieza
sucede.
La segunda fase.
Al terminar San Isidro, ya después recuperamos Isidro, ¿no?, en fines de semana, y además en Telemadrid se va a poder ver también la fase final del circuito de novilladas de este año, que va a ser muy interesante, y que precisamente se sorteó en el día de hoy en la Plaza de las Ventas, en el Twitch que ha inaugurado la Fundación Toro de Lidia. Os pego la media al repaso. En Casas de Benítez, Cuenca, ayer toros de los Chospes, el tercero de vuelta al ruedo, el Adureño, oreja y palmas, Mario Sotos, palmas y oreja, Ruiz Muñoz, oreja y silencio. Es un cartel que se está dando mucho.
Sí, por apuntar cómo ha quedado el sorteo que decías de la fase final del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid. En Rozas de Puerto Real, el 21 de mayo, se medirán García Pulido, que ha toreado recientemente en Madrid, con Álvaro de Chinchón, con novillos de Aurelio Hernando y Cerro Longo. El 28 de mayo serán en Anchuelo Diego García y Jorge Molina, con novillos de María Antonia de la Serna y Hermano Sandoval. Y el 29 de mayo en Extremera, con John Lamotte y Sergio Rodríguez, ante novillos de Ginés Bartolomé y Torrenueva.
Repasamos un poco lo que ha pasado en Madrid esta semana.
Tenemos que hablar.
Lo vamos a analizar luego largo y tendido, pero damos los apuntes, ¿no?
Os saco dos cosas que hemos destacado de esta semana, entre las otras muchas que han pasado en las ventas y que vamos a hablar. Ha sorprendido mucho la llegada de Morante en Calesa. No era una Calesa, ahora todo el mundo es experto en automoción, una jardinera. Pero esa
era jardinera.
Es concretamente jardinera, y esa imagen del torero de la Puebla llegando a las ventas en ese vehículo, pues nos transportó a unos tiempos que no sé si fueron más felices, pero desde luego no son estos. Y es que veías llegar a Morante y es que salía la alegría que después vimos. Exactamente, bueno, ha salido la alegría.
Hombre.
Y después...
Bien.
También una mención para el que es el autor, el máximo triunfador de la Feria de San Isidro hasta el día de hoy. No se tiene necesariamente que abrir la puerta grande para que alguien le supere, porque las dos faenas de Julián López el Juli esta semana, especialmente a su segundo toro, han sido literalmente... Ahí estaba Sebi. Pero bueno, lo dejamos ahí en el tintero, Mardo. Luego hablamos de... de lo que nos ha deparado esta semana en las ventas, que ha sido mucho. Y, y bueno, además tenemos una buena mesa para hacerlo.
Desde luego, una buena mesa no, tenemos la mejor de las mesas para hacerlo. 11:15 de la noche, vamos a hablar largo y tendido en este toril de domingo 15 de mayo, Día del Patrón. Vamos a hablar obviamente de Madrid y nos vamos a preocupar por lo último que ha pasado en Madrid.
Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez.
11:16 de la noche, como les decía, vamos a hablar largo y tendido de Madrid, vamos a analizar todo lo que ha pasado en esta primera semana de feria, pero lo primero que tenemos que hacer es preocuparnos por el estado de salud de Ginés Marín, que en su primero de la tarde, en el tercero de la tarde de hoy, ha sufrido una cornada que nos parecía, lo hablábamos antes, Gonzalo, nos parecía que igual no había ni siquiera cornada al principio, porque ha seguido, es verdad que cojeaba un poquito, que se le veía dolorido, pero claro, luego hemos leído el parte y hemos dicho, ¿cómo ha podido seguir este hombre sin inmutarse y marcharse caminando a la enfermería con lo que llevaba, verdad?
Con el muslo atravesado.
Tal cual.
Es que se dice pronto.
Sí, sí, desde luego que sí. Don Máximo García Padrós, ¿qué tal, doctor? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está Ginés?
Bueno, pues ahora está ingresado en el Hospital de la Fraternidad Muprespa. Mañana le veré por la mañana, ingresado allí, pues ya ya completamente despierto, con una serie de molestias y como es natural, después de la intervención que ha tenido. Y es una cornada que se ha visto perfectamente que le levantaba del suelo con una cornada ascendente, y luego se ha visto perfectamente en la repetición que hemos visto cómo le atravesaba completamente el muslo con un orificio de salida, pues en los 8 centímetros también de longitud. Y se ha tenido pues que hacer la anestesia con la anestesia general. Y bueno, no presenta rotura muscular, el pitón ha pasado por debajo del recto anterior, que es una parte del cuádriceps, pero sin romperlo, pero ha contusionado la arteria y la vena femoral y alcanza hasta la ingle. Entonces, pues una de las trayectorias tiene unos 25 centímetros.
¡Qué barbaridad!
Lo que no te explicas es cómo ha podido seguir andando y luego incluso... por el callejón ha venido andando por el sitio más largo que tenía para llegar hasta la enfermería. Luego ya una vez que se le ha empezado a hacer la exploración, pues entonces se ha visto el alcance. Él quería que le hiciéramos una cura y que salía, pero al cabo de 5 minutos pues ya ha empezado a que no podía ya mover el pie y todo esto. Entonces pues ha sido intervenido y ahora pues esperar la recuperación.
Doctor, ¿usted esperaba que fuera a ser para tanto la cornada? Como igual que nos decía, lo hemos visto todos, como iba caminando por el callejón, ha terminado la faena, parecía claro, que estaba todo tranquilo.
Al no tener rotura muscular, pero se ha visto pues que iba sangrando, que iba chorreando, pero claro, llevaba llevaba una liga en las medias encima de los machos, y entonces esa liga pues le cortaba la circulación venosa, entonces pues por eso ha sangrado menos de lo que al quitarle la liga ha empezado a sangrar más, porque había vasos de toda esa zona, de todo el despegamiento que ha hecho el pitón, que le ha hecho que sangrara mucho más. Entonces pues ha habido que abrirlo, pero vamos, que ha ido todo bien. Espero pues que se recupere lo antes posible.
Doctor, cuando leemos el parte y leemos que contusiona la arteria femoral, sí. ¿Eso quiere decir que ha estado muy, pero que muy cerca de ser muchísimo más grave, no?
Pues sí, claro, por supuesto. Ha dejado pues lo que es un tramo de unos 10 centímetros, pues, el pitón ha resbalado por encima completamente y bueno, pues ha tenido esa suerte.
Doctor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Nos hemos asustado mucho al ver cómo ha caído Ginés y leyendo el parte nos quedamos más tranquilos porque ha sobrevolado el recuerdo del percance de Emilio de Justo.
Sí, es que ha caído prácticamente de la misma manera, de cabeza, con girada completamente, con todo el cuerpo. Pero luego pues ha hecho la exploración y hemos visto que no había los síntomas que nos hiciera pensar. De todas maneras, mañana se le van a practicar ya otros estudios sin la urgencia que tuvo la de Emilio de Justo.
Doctor, una pregunta. ¿Es muy loco pensar que Ginés podría reaparecer en la beneficencia?
Pues mira, hoy Álvaro Lorenzo ha salido con los puntos puestos y ¿qué te voy a decir? Con los toreros ya sabes que nunca podemos decir nada. La intención de él era salir esta tarde, o sea que no te digo más. Yo creo que si va todo bien, pues una vez que se le retire el drenaje, pues empezará la rehabilitación y saldrá también con los puntos puestos, pero lo que hay que ver es que no haya ningún tipo de complicaciones.
Claro, me he ido directamente a esa del 1 de junio, porque de por medio está la del 25 de mayo, que a 10 días sí que se me antoja muy temprano.
Me parece complicado, pero...
Si es que te digo lo mismo que con Álvaro. Álvaro fue el domingo pasado y ha toreado hoy. O sea, sí. Que cualquier otra cosa te das, yo siempre digo que te das con la pata de la cama y estás una semana baldado. Claro.
Ha tenido bastante trabajo en este inicio, doctor.
Sí, bueno, dos de dos al principio, pero bueno, que ahora parece que va todo bien.
Pues ojalá que así siga. ¿Cómo está Arturo Gilio, doctor, por cierto?
Bueno, hoy me ha llamado, está en Sevilla, y me ha llamado porque lo que habíamos pensado de la herida que tiene, pues se va... parece que va a necrosarse una parte de la piel, pero vamos, que es una cosa local y que de momento no hay que hacer nada, de momento esperar a ver cómo sigue evolucionando. No tiene fiebre y la herida pues está mantenida y le están curando allí.
Bueno, pues oye, que ojalá que
sea la última.
Sí, ojalá que todo el trabajo que había que hacer esta feria de San Isidro ya esté hecho, doctor, y ojalá que no le tengamos que llamar de nuevo.
Eso quisiéramos.
Muchas gracias por atender la llamada del Toril, doctor Máximo García Padrós.
Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. 11:23 de la noche. Debate del estado de la cuestión taurina.
En el Toril.
100% ibérico.
¡Qué alegría! ¡Qué gente más buena, de verdad!
¿Seguro?
¡Cuánto cabrón!
¡Joder, qué tropa!
¡Déjame hablar! ¡Ya deja hablar a la minoría silenciosa!
Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
El debate sobre el estado de la cuestión taurina.
Debate del estado de la cuestión taurina. Te veo sonreír, Carmelo López. ¿Tienes ganas?
Qué alegría más grande me da escuchar esta sintonía.
Desde luego que sí. Maestro Palomar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo estáis? Bien, bien.
¿Cómo estáis, Isidro?
Bien.
Bueno.
Oye, estábamos viendo, hablando con el doctor Máximo García Padrós, y estábamos viendo en la televisión, que tenemos aquí puesto el postpartido de la jornada del fútbol y tal, y no sé de quién era la foto que estaban poniendo y que estaban analizando, que tenía un pisotón de un taco, un futbolista, en el pie, y es verdad que estaba sangrando. Pues estaba sangrando unas gotitas, claro, eso duele mucho, a cualquiera nos duele, pero claro, si uno viene después de ver en las ventas que a un chaval le han atravesado el muslo y le han metido dos trayectorias y le han contusionado la femoral y tal,
y que ha estado 6 o 7 minutos delante del toro, claro, con esa lesión,
claro, y no ha subido nada ni a las redes sociales de la herida ni nada parecido, pues uno da todavía más valor a esta profesión. Unas pocas de esas habrá pasado usted, ¿verdad, maestro?
Pues mira, de pisotones tengo cambiadas las uñas desde lo gordo en una 4 y en otra 5, me parece.
Joder.
De los pisotones, que no veas cómo te quedan, aunque lleves la zapatilla.
Y porque no había más que 5, ¿no?
Pues fíjate. Y con hadas pues llevo 15, y de las 15, 4 o 5 fuertes, ¿no?
¿Cuál fue la más fuerte? ¿Cuál fue la más fuerte?
Bueno, pues sin darme cuenta ha habido dos que le he estado dando la mano a San Pedro. Te digo sin darme cuenta porque perdí el conocimiento. Uh-huh. Una en Mondomarsán en el 82, que me pegó un toro vitorino de salida con la pala del pitón en la frente y me dejó cao. Me acuerdo que Vitorino, para descanso, y Manolo Chopera, pues creía que me había matado, porque dice que sonó mi cabeza como cuando rompes una sandía en el canto de una mesa, ¿no?
Yo creo que ese día ni el maestro no se acordaba de que toreaba con Víctor Méndez, puede ser, ¿no?
Pero, sí, un día hablando con el compañero, con el Portu, le digo, pues yo creía que era nimeño, segundo, y me dijo, no, sí, era yo. Pues le dejé tres toros para cada uno de Vitorino, Remigalía, él allí. Pero vamos, yo le estuve dando la mano a San Pedro y a las 8 horas o 9 empecé a ubicar aquello y dije, pues yo he venido a torear, ¿qué hago aquí? Estaba la UCI, claro, y ya oí la voz de Manolo Chopera y fue el que me dijo, ¿me conoces? Y digo, sí, Manolo, sí, ¿qué pasa? Pero yo he venido a torear, que pues ya me lo dijo, ¿no? Que me había dado un golpe. Claro. Y hablando con Paquirri una vez le pasó algo parecido, que le pegó una rama en un árbol yendo montado a caballo, y se debió de quedar también así, y me dijo, pues si en ese momento me hubiera ido, pues no te enteras ya, ¿no? Claro. Y me acuerdo de estar pues ese tiempo, pues ido total, ¿no?
Joder.
Y luego ha habido otro par de conadas, una en el vientre en Tarragona y otra fuerte en el muslo, que me partió sacena, femoral, el lío, fin, desastre, bueno, pero bueno, gracias a los médicos y un poquito de suerte. Por eso yo siempre digo, cuando se torea, que hay que estar preparado, que hay que estar mentalizado para esto. Y luego un poquito de suerte. Esto es lo que hace falta en el toreo, esa poquita suerte. Porque esta tarde, oye, ha habido suerte también, la he echado mano y tal, pero dentro de lo que cabe ha habido suerte, que no la ha destrozado el burro.
Sí, desde luego que sí. Salvador Gavira, ganadero, ¿qué tal? Salvador, buenas noches.
Buenas noches, tío.
¿Estás siguiendo San Isidro?
Por supuesto, yo soy de San Isidro en Benat.
Muy bien, como nosotros también. Fíjate, Carmelo, fíjate si es de San Isidro, que ha venido. Lo podéis ver si ponéis la web de Telemadrid, podéis ver a través de las cámaras el atuendo de Isidro, de Carmelo López, en la noche de hoy, que viene perfectamente acorde a la fecha, a este 15 de mayo.
Entre ayer, que me puse la camiseta Florida, y hoy...
Es verdad, no hemos hablado de la camiseta.
Un fin de semana muy bueno, ¿eh?
No hemos hablado de la camisa Florida de Carmelo, ¿eh?
Camisa floreada.
Pero ha hecho gente hoy en la venta, me gustaba mucho la camisa de ayer, y yo, bueno, no era para tanto, pero de verdad, 11,1 de audiencia ayer, la Copa Chanel.
Ojo, cuidado.
Oye, vamos a empezar por lo último en este debate sobre el estado de la cuestión taurina. Lo último es la corrida de hoy en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, Curro Díaz, Ginés Marín, Álvaro Lorenzo, gran corrida del Parralejo, oreja para Díaz y Lorenzo. Titulas tú, Gonzalo, en Toreteate.
Sí, titulo así principalmente porque hay otra pieza dedicada al percance de Ginés Marín, sino lógicamente lo más importante es el percance, y más cuando es grave, ¿no? Y bueno, pues a mí me ha encantado la corrida. Ha empezado con ese primer toro que creo que tenía una profundidad y un estilo invistiendo muy bueno. Luego el quinto toro ha sido un gran toro, quizá faltándole un punto de finales, pero creo que ha sido un gran toro. Y el sexto, pues ha sido un toro que yo creo que ha igualado las condiciones del primero, incluso con más alegría en el galope. Yo creo que ha sido una gran corrida de toros, principalmente porque le habría caído un toro a cada torero. Iba un toro bueno, sí, en cada lote, por lo que habríamos visto tres tipos de toreo muy distinto y tres posibilidades de abrir esa puerta grande.
Carmelo, ¿cómo lo has visto tú?
Pues me ha gustado mucho la parte que he podido ver, igual, el primero y el sexto de los que he visto. Por cierto, el sexto toro tenía todo feo. Era feo, se llamaba Tragaperras, que no hay un nombre más feo para un toro, pero hay que ver cuando empiezan a embestir que los ve más bonitos.
Sí, claro, claro, te cambia la percepción. Maestro, ¿ha visto la corrida de hoy? Entiendo, ¿qué le ha parecido?
Sí, sí, hombre, estoy bastante de acuerdo con mis compañeros, pero difiero un poquito en que yo he echado en falta en que en un momento dado las series tienen que transmitir más y hay que... para llegar arriba no hay que cortar la serie. Yo he visto a los toreros, yo no sé si es porque había algunas voces discordantes en el tendido, porque cada vez tenían que buscar el sitio para empezar la serie. Así no se conecta con los tendidos. Cuando empiezas una serie hay que intentar acabarla. Les guste o no les guste a unos cuantos, pero tiene que prevalecer tu criterio como matador de toros. Y luego, oye, que te juzguen. Pero no puedes estar porque te diga alguno así, no tal, cambiando y cada vez que he pegado un muletazo o dos, algunos intentando volver a coger el sitio. Sí, es un frío, es muy difícil de cuajar los toros. Yo concibo las faenas con un porqué, enseñarle al toro según las condiciones y lo positivo, sacárselo luego pronto en series y luego ya prepararlo para matar. Pero si estás todo el rato preparando un muletazo o dos y cortando, es muy difícil de llegar arriba.
Salva, Salvador.
Bueno, pues yo soy la voz discordante siempre. Bueno, a mí lo que sí tenemos que tener en cuenta que desde que el primer toro salió en Sevilla hasta el último que salga en San Isidro, hoy en día, que envistan tres toros, hay que decir que es una buena corrida. Porque la media es 1.5, ¿eh? No se nos olvide, ¿eh? En las top ganaderías, envisto un toro y medio o dos toros. Lo que hablamos de embestir es con posibilidad de que se le corten dos orejas o una y pico.
Sí.
O sea, que hoy han embestido tres toros. Y desmitificar la corriente que hay en prensa del toro cinqueño. Los toros que han embestido hoy han sido el primero, el quinto y el sexto, sobre todo. Qué curioso que han sido los toros de más edad. Algunos con 5 años y 7 meses y 8 meses.
El
y 6 meses.
Primero tenía 5 muy largos, creo.
Y sin embargo, el toro que ha salido sobrero de José Vázquez, que también tenía una edad importante, pero menos edad, por decir edad, vamos, algún mes menos que el sexto toro. Es decir, que cuando conviene decimos que el toro cinqueño, que soporta mucho más la lidia de Madrid y el ganadero tiene un año más, pues decimos que estupendo. Y cuando no, raca, el problema es el toro viejo, ¿no? Vamos a empezar a hablar con más profesionalidad, sobre todo por otros medios, no por este, porque se hace daño y se desorienta a la afición. El toro con edad lo que echa para afuera antes lo que lleva dentro. Dicho esto, qué gran sexto toro, señores. Muy por encima del primero, del otro, porque me gustaría tener mucho más tiempo para hablar con el maestro Palomar, porque estoy parcialmente de acuerdo con él. Estoy de acuerdo, es que esta ganadería en la línea Fuente Imbro, en la línea Jandilla, primero lidiando a novillada, ha seguido un camino muy muy parecido a Fuente Imbro. Va por ese camino de la bravura, una bravura dura, ¿eh? La bravura de la que a partir del 20 o el 30 pase, aquello cuesta un mundo ponerse ahí. Entonces, o le dejan la muleta adelante o no hay quien le pegue 6. Y entonces estoy de acuerdo con el maestro que han tenido que rectificar y aquello ha perdido la inercia de la segunda oreja o la conexión con el tendido. Totalmente de acuerdo en eso, totalmente de acuerdo. Pero ojo, la clase del segundo, es decir, la bravura cuando va con otras condiciones, entonces cuando ya te vuelves un gran ganadero y se vuelve aquello una gran faena. No es suficiente con que el toro lleva, con todos mis perdones, un cohete metido en el culo. Que sí, que eso le da lo que le da. Es que la gente no se aburra, por supuesto. Bravura, cantidad de bravura. Eso buscamos todos. Pero para el toreo mágico que queremos y soñamos todos, hacen falta más cosas, no solo cantidad de bravura.
Maestro.
Mira, a mí me ha encantado de salida la hechura y lo que ha hecho el primer toro. De salida la ha perreado un poquito a curro, pero es que yo considero que a los toros primero hay que enseñarles y hay que llevarlos al poder ser Antes se les andaba o corríamos para atrás para enseñarles a meter la cara en el capote y desplazarlos, para enseñarles a embestir. No nos poníamos a querer pegarla antes golpe y porrazo, a no ser que lo viéramos muy bueno. Y el toro yo creo que ahí se ha equivocado, porque le ha recortado mucho los viajes y el torón se ha quedado más corto. Pero luego le he visto entrar al caballo la primera vez y ha sido un espectáculo en la entrada que ha hecho ese toro, con los cuartos traseros en el aire, metiendo y empujando con todo. Luego en el segundo puyazo ya no ha sido igual, pero era de verdad decir ole, ole ese toro bravo, ¿no? Y luego yo creo que Curro no la ha entendido bien, no le han dado la lidia idónea y no sé el por qué aquello no ha cuajado, ¿no? Que es complicado porque tienen complicaciones, pero eso es lo bonito, el toro de lidia. Y lo que a mí me fastidia mucho, sobre todo lo que digo, que hacen caso a un sector del público y no tienen que hacer caso, tienen que hacer ellos su faena. Y si se equivocan y aprenderán para la próxima. Pero no puedes estar pendiente ni del callejón que te lo dice uno que no se pone delante, ni del tendido. Tú tienes que tener personalidad, que pasa en el matador, en hacer lo que tú creas delante del toro. Y punto. Sí. Y para mí eso es fundamental en un matador de toros.
Sí, al hilo de lo que dice maestro, recuerdo en la Feria de Otoño, en la faena famosa de Ginés Marín, al último toro de la tarde de Alcurrucén, que hubo un momento en el que hubo algunos pitos que protestaron que se estaba quedando algo al hilo de ese toro de Alcurrucén, que sin embargo, a partir del tercer natural, agradeció la colocación del torero y explotó la faena por la ligazón, por lo cerca que se lo pasó y lo despacito que lo toreó. Y yo en una entrevista le pregunté a Ginés qué le había hecho, digamos, pasar de esos pitos y qué le había llevado a seguir con el planteamiento inicial. Y me dijo, me di cuenta que era lo que el toro necesitaba y aguanté el tirón, aguanté esos pititos, me dijo él con esa expresión, y a partir de ahí la faena rompió. En este caso es verdad que la plaza estaba muy cicatera con Álvaro Lorenzo, quizá porque, aunque volvía después de una cornada y después de cortar una oreja, era un puesto que prácticamente todos los aficionados, y especialmente el abonado de Madrid, esperaba que cogiera Uceda Leal o Javier Cortés como toreros de Madrid en una fecha tan tradicional y tan de Madrid. Sí. Pero por eso creo que han estado especialmente cicateros con él y que en algunos momentos su faena ha estado condicionada por esas protestas en cuanto a la colocación. En el caso de Curro Díaz, creo que cuando ha corregido la colocación es pura y básicamente porque no podía aguantar el tirón de quedarse en ese sitio donde abrasan los pies.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con vosotros otra vez. Curro, que lo conozco bien, él está acostumbrado a tener la llave de Madrid pronto y rápido. Ya la quisieran muchos, él la tiene. Pero hoy estoy de acuerdo parcialmente con vosotros en que él ha codillado un poco más de la cuenta. Él está acostumbrado que cuando él le pega 7-8 pases a un toro, el toro se le entrega y se le rebosa mucho por su toreo circular. Y este tipo de hoy quizá ha abusado del viaje corto circular y no del llevar el toro con un trazo más atrás y más largo, ¿no? Quizá estoy de acuerdo que son matices, que hubieran alargado más el triunfo, ¿no? Pero tiene la llave Curro, y ha sido un gran sexto toro, y ha sido una corrida buena. A veces es mejor soñar la perfección, ya vendrá. Creo que para las personas que nos están escuchando, hoy, con esta pequeña tertulia, van a aprender muchísimo, ¿no? ¿Cómo es posible que Curro, torero sagrado en muchas cosas, hoy no haya estado, no sabemos el guión de su vida hasta llegar a hoy, cómo ha estado? Yo lo he notado un poco más nervioso, es cierto, pero también deseoso, ¿no? Estoy convencido de que a lo mejor, por el tipo de persona y de torero que es Curro, a lo mejor necesita un poco bajar de revoluciones, no subirlas.
Sí. Hombre, es un torerazo y en Madrid súper reconocido.
Hemos visto, vamos.
Y vamos, este año los dos pasillos se cuentan por un trofeo cada una de las tardes, el domingo de Resurrección y esta tarde. Pero pues hoy se ha encontrado dos toros de triunfo grande, dos de los tres que ha matado. Y el balance pues es escaso Y eso que ha funcionado muy bien la espada.
¿Os han parecido tan exageradas como ha protestado alguna parte del público las orejas de Álvaro y de Curro?
Pues has dicho una expresión viniendo que alguien te comentaba en el tendido, ¿no? Que cómo podía ser una faena igual de premiada que la del Juli, que claro, la de Curro Díaz o Álvaro Lorenzo, con una sola oreja, ¿no?
Claro.
Y que te preguntaba, quizá la del Juli era de oreja y media y estas eran de 3/4 de oreja.
Claro.
Pues a mí esa teoría me ha encajado perfectamente. Sí.
Que imaginemos que estamos en la oreja que cortó Álvaro Lorenzo el primer día, ¿vale? Y queremos viajar hasta la oreja que le cortó el Juli al segundo toro de la quinta. Hay que coger el coche, igual hay que parar a poner gasolina y cuando se te gaste el depósito otra vez, has llegado de una oreja a otra.
Sí.
Ese es el criterio que se le pide
a... Señores, pero no estábamos de acuerdo que a la figura hay que exigirle y que en Madrid es el sitio perfecto para exigirle mucho más a la figura y darle un pequeño impulso a otro tipo de torero que a lo mejor no están en esa curia.
Salvador, aquí lo que hablamos es que
lo que más me ha gustado, lo que es algo que de lo que más me ha gustado siempre de Madrid, sinceramente.
Parecen,
yo comprendo que lo que le ha pasado al Juli es algo increíble, absolutamente increíble, y que yo creo que si a algún torero le cuesta cortar dos orejas, al que más es al Juli en Madrid. ¿Por qué? Porque la afición lo mide diferente. O sea, con un 8 le pone un suficiente. Y él lo sabe. Y sabe lo que ha ocurrido, que él ha aceptado el reto. Y lo demostró el otro día. Yo creo que esa lágrima que echó, yo no he conocido un torero tan valiente incluso con sus propios retos de Madrid, ¿no? A mí, insisto, tío, a mí me pone que Madrid se lo ponga difícil a la figura, pero a las figuras de ganadería y a las figuras de máxima del toreo. Y sin embargo, hay otro tipo de torero que le pegue ese impulso poniéndolo al lado de la figura en esa competitividad que desgraciadamente a lo mejor este famoso sistema taurino no lo hace y Madrid lo hace. Me encanta esa justicia madrileña.
Maestro, ¿cómo lo ve? Las orejas.
Pues yo lo veo, pues que depende, esto es como la suerte en el toreo, ¿no? Depende el día, depende el público, depende el presidente, depende las circunstancias, tienes el viento a favor o lo tienes en contra. El Juli lo lleva teniendo en contra muchísimo tiempo. Otros toreros, y yo me encuentro entre ellos, gracias a Dios, lo hemos tenido más a favor en Madrid. Pero no cabe ni una mínima duda de que el Juli el otro día estuvo hecho un pedazo de profesional y un pedazo torero con ese toro. Y si le den o no le den las dos orejas, aquel que sabe un poquito de esto y tiene sensibilidad, tiene que decir ole, ole el toro, pero ole ese torero como ha estado con él, ¿entiendes? Y yo, fíjate, veo más fácil que el Madrid corte dos orejas o le pidan el rabo a Morante de la Puebla en este momento que al Juli le den las dos orejas. ¿Por qué? Porque son momentos, tienes tus simpatías y en un momento te sopla el aire a tu favor, y en eso en las carreras estas que son tan cortas, aunque en este toreros que estamos hablando, os estoy diciendo el Juli y Morante ya son largas, hay que aprovechar esos momentos. Porque esas oportunidades y esos días, cuando ves que te viene de cara, hay que apretar a tope el acelerador, porque ese es el día de decir, o salgo con un pelotazo gordo de Madrid, con el premio gordo, o me voy a la enfermería. Y de vez en cuando se pone eso a favor, ¿no? Y el Juli lo intentó el otro día, lo que pasó, tuvo tan mala suerte de pinchar ese toro. Si no, vamos a ver si le hubieran dado las dos orejas, ¿eh? Que lo dudo también, ¿eh? Pero yo creo que hubiera sido ya un problema serio para la presidencia. Que yo no sé el por qué no hay el mismo criterio, pero siempre ha pasado así, ¿eh? Depende qué toreros, qué día, qué público se sienta en la plaza, cambia el valor de las orejas.
Parece que en los últimos años Morante de la Puebla es más querido en Madrid que en Sevilla, y el Juli es mucho más querido en Sevilla que en Madrid.
Sí, desde
ya le pasó a Curro Romero, ¿eh? Ojo.
Sí, efectivamente. Tenemos que analizar más tarde. Me gustaría conocer vuestra opinión acerca de la tarde del viernes. El mano a mano, uno de los carteles más esperados, sin duda, de la feria, Talavante Talavante, Juan Ortega. Gonzalo, ¿cómo viste la tarde del viernes? Esperábamos tal vez más, ¿no?
Sí, a mí me decepcionó la tarde en general. Me alegró que se colgara el cartel de No hay billetes, que estuvo ahí claro, hasta última hora. Uh-huh. Y bueno, pues creo que Alejandro Talavante volvió en plena forma, quizá en algunos momentos con esa genialidad desordenada, que ha sido una tónica general pues habitual en su carrera. Y bueno, pues a ese toro que le cortó una oreja, creo que consiguió momentos extraordinarios por el pitón derecho, cuando lo dominó, cuando lo llevó.
El toro follonero, Gonzalo, ¿eh? Sí. De la hermosa, el toro Évole.
Sí, 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 estuvimos hablando del gran follonero por la mañana. Y bueno, la verdad es que ese toro yo creo que fue el más completo de la tarde, y quizá pues por buscarle, por hablar un poco de esa faena, pues creo que faltó cierta estructura y cierto orden, que bueno, pues que a lo mejor no se le puede pedir a un genio del nivel de Talavante, pero sí a una figura del toreo que debe llegar a Madrid y reventar esa puerta grande como es su deber, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues fue un poco mi sensación, dentro de que siempre es una alegría volver a ver ese torero tan querido en Madrid, como cada gesto era aclamado. Cómo se nota que se siente muy a gusto en ese ruedo que le ha dado tanto. Juan Ortega le vi con mejor actitud que en la última tarde de Sevilla. Le vi por lo menos intentar justificarse, buscarle la vuelta a los toros. Creo que bueno, pues le vi en ciertos momentos con mayor capacidad para resolver problemas. Pero bueno, pues también la gente le estaba esperando y no alcanzó el nivel exigido.
Carmelo.
Pues creo que la tarde de Juan Ortega fue de más a menos y luego de menos a mucho menos, y la de Talavante pues tuvo su punto álgido en ese toro tercero, al que entendió mucho mejor por el derecho que por el izquierdo, y como Madrid lo que quiere ver es la zurda de Talavante, pues claro, ahí estuvo lo que le faltó a la tarde. Y bueno, yo salí esta semana cavilando, pensando en que tengo ganas de ver al mejor Juan Ortega y también al mejor Pablo Aguado, que el otro día tampoco tuvo una tarde nada afortunada.
Desde luego. Salvador, ¿cómo viste el mano a mano del viernes?
Pues mira, lo primero es que vi una corrida toro dura. Dura, dura. O sea, una corrida toro que se movió, pero que cuando vestía... había que tocar muy bien tocado, ¿eh? Sí. Si no, en el segundo o el tercero se veía un toro muy torero cogido. Me gustaría que el apoderado de Juan Ortega le cambiara un poquito el encaje ahora en la siguiente, porque los toreros son personas, no son máquinas, son artistas. Y lo vi con poco sitio. Mira que le tengo cariño y soy seguidor de Juan Ortega. Pues lo había regañado por la radio, ¿eh? Que me va a regañar a mí después, me da igual. Lo vi con poco sitio. Le recomiendo que cambie un poquito, para que después vuelva a hacer todo lo que tenga, todo lo que quiera, con todo el encaste que quiera, pero que cambie un poquito de chip, porque el sitio de un torero es algo dificilísimo de recuperar y facilísimo de perder. Y él, necesitamos, los que tenemos, los que nos gusta tanto su toreo, lo necesitamos ahí arriba con chispa, no sin chispa. Uh-huh. Y dicho esto, sobre Talavante, no se nos olvide, ¿eh? En este siglo, el que se los pasa más cerca es Talavante. Es más, sigue obsesionado con eso. Así que lo tenemos que dejar en paz. Lo siento mucho. No podemos decirle ni pío. Ni un pío le podemos decir a Talavante. Que corta una oreja, que corta una oreja. Que no ve el toro, que no lo vea. Lo siento, pero yo lo tengo en el mismo sitio que Manzanares Padre. Que haga lo que quiera. Porque el día que la consiga, ese sí que con 20 pases cortado oreja, ¿eh? No, sí. Con 15, ¿qué coño con 20? Lo digo de verdad. Ahora mismo, en la distancia corta y en el tocar al toro, en el último segundo, del último milímetro, es el que lo está haciendo con más verdad. Uh-huh. Además está obsesionado, ¿eh? Él quiere que aquello, que él se lo pase más cerca, y incluso en el vaciado del toro, ahora mismo Talavante es el que más deja la muleta por abajo. Normalmente se le tapa la cara la salida del pase. Pero él encima, en su búsqueda estética nueva, que él parece que no, que es el mismo. No es el mismo, ¿eh? Por lo menos para mí no. Lo que ocurre es que, claro, estas travesías hacia un toreo tan puro, tan perfecto y tan emocionable, tan emocionante, no vayamos a pensar que esto se consigue de la noche a la mañana.
No, claro.
O sea, para nada. O sea, es posible que a la mejor versión de Talavante no la veamos hasta que se alineen dos o tres estrellas. Pero esa incesante búsqueda que él hace del toreo cada vez más cerca, a mí me parece uno de los retos más apasionantes y más claros que va a ocurrir en todo este siglo. Fíjate lo que te digo, hay torero increíble, el Julio, José Tomás, todo estupendo. Pero ojalá cierte en todo lo que él tiene en la cabeza, Alejandro. Porque como lo haga, se va a despegar de los demás, ya lo veréis.
Maestro.
Bueno, yo creo que la corrida fue muy complicada, ¿eh?, para los toreros. Fue complicada porque cuando te anuncias con una corrida del máximo postín o máxima categoría, esperas que rompan tres o cuatro toros para poderlo torear como se torea, ¿no? Y eso es muy complicado. Y yo vi que los toros se iba poniendo complicado, pero en este caso Talavante, que es con el que está hablando mi compañero, pues lo que quería era reventar aquello pronto. Y yo creo que la misma ansia de querer aquello ponerlo enseguida caliente y que llegara al público, porque como ha dicho, es un torero que torea con mucha verdad, se los pasa muy cerca, pero no tenía el toro metido en la canasta de verdad para hacer ese toreo. Y entonces cuando te empiezan a echar los toros las manos por delante, te empiezan a cabecear, todo eso es muy complicado de ligarlo, ¿no? Y el toro que se le vino fue porque estaba sin picar y se vino con esa emoción y se vino tal, pero yo creo que él va demasiado desresponsabilizado y a revienta calderas, porque es mucho lo que se juega, y es que ahora mismo estamos jugando con una especie de carrera taurina que es que si estás mal parece que has cometido un pecado. No es como antes, que un torero estaba un día mal, oye, y no pasaba nada, te respetaban. Ahora si estás mal parece que te borran los despachos, ¿no? Y esa presión yo se la noté a Talavante, ¿no? Empezando ya con la cara para mí, mira, el patio Cuadrillas es un confesionario. Cuando los ves ponerse el capote de paseo, según se van liando, esas caras, eso tal, para mí ya me dicen muchas cosas, porque yo he sentido todas estas cosas que yo intento ahora de deciros, ¿no? Y entonces se ve un torero cuando esa responsabilidad le puede, no le puede, o se hace con ella. Y cuando sale el toro, si sigues atenazado con todo eso, es complicado de salvarlo. Y la corrida no fue fácil y él fue contracorriente, porque él, para él, casi seguro que tenía que ser de un pelotazo gordo, de tres orejas por lo menos, porque es que además si no, no les vale, porque a Talavante y a Joselito, con el apoderado que tiene, tienen que pegar pelotazos gordos, si no los empresarios no los van a respetar, porque no quiere ser uno más, yo me imagino, y Joselito tampoco, quieren ser los que le llamen, si no es el primero, el segundo, y si es el primero, mejor, ¿entiendes? Y para eso hay que pegar pelotazos muy fuertes, y a medida que iban saliendo los toros y se iba yendo eso, yo le veía que se ponía en contra. Y respecto a Ortega, pues yo le vi, oye, que Juan Ortega, como el Pablo Aguado, son toreros de arte, hemos puesto el sello, los vamos a esperar, pero tienen que darse prisa en ir cuajando algún toro, porque en Sevilla no pasó nada, en Madrid tampoco, y quizá ahora no se aguante tanto a los toreros de artes como antes. Entonces, con esto quiero decir que tienen que tener la mentalidad ellos de que tienen que hacer, si pueden, ese esfuerzo de que ir apostando un poco más en algún toro de estos. ¿Por qué? Porque se les puede ir bajando la cotización también, y eso es muy duro luego en los despachos. También hay otra cosa, que me acuerdo que me decía el difunto Paquete, para descanse, aquí cada uno hacemos en el ruedo lo que podemos, no lo que queremos, y en eso lleva razón, ¿eh? Porque ¿qué más hubieran querido ellos de haber cortado tres o cuatro orejas y salir a hombros el otro día, mano a mano?
Desde luego, sí.
Con esa expectación íbamos todos, ¿no? Y empezando por el ganadero. Pero el toreo, gracias a Dios, es así, dos y dos no suman cuatro, y menos contando con el factor toro, ¿no? Pero yo creo que se quedó la gente decepcionada porque va siempre, como se suele decir, en esa corrida de gran expectación, ¿no? Y claro, la responsabilidad fuerte la tenía Talavante. Juan Ortega tenía la responsabilidad de salvar los muebles y si podía cuajar un toro, pero Talavante tiene que pegar un zambombazo fuerte, que estoy casi seguro que si lo respetan los toros, lo va a pegar, porque además lo necesita por lo que no se ve, por los despachos.
Hombre, Talavante parece claro, y lo que decía el maestro lo hemos comentado más de una vez, de Juan Ortega. Hombre, Pablo Aguado tiene todavía, y nos acordamos el zambombazo en Sevilla, que fue tremendo. Pero es verdad que Juan Ortega, y a mí me encanta personalmente, sí, como torero, me encanta, pero es verdad que para estar en el lugar en el que está hay que exigirle, y hay que exigirle tardes importantes en sitios importantes.
Sí, sí,
hay
sí.
que empezar a exigirle.
Es así.
El toreo es muy duro, y es muy duro para sí. todos. Aquí hay que apuntar, y hay que disparar, y hay que acertar.
Desde luego que sí.
Es que el toreo de Juan es el más diferente de todos, ¿eh?
Es que a mí me da la sensación, no sé cómo lo ves tú, Salva, que necesita un determinadísimo tipo de toro, y es muy complicado.
He sido yo que mal he regañado, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí, sí.
He sido más valiente por la onda. Pero es el más diferente de todos.
Sí.
Entonces, acordaros que, en verdad, la moneda que cambió Juan la cambió en un día en un toro por la tele, ¿os acordáis? Fue el Lorca.
El Linares, ¿no?
El Linares,
sí,
¿no?
Linares, el Linares, no, no, sí.
Efectivamente, el sí, Linares. Sí. Oye, y la cambió, bueno, pero no perdona, la cambió ganadero, del todo, ¿no?
Perdona, ganadero, yo le vi en agosto en Madrid torear un toro con el capote y le vi pegar dos lances y se me quedaron grabados en la retina. Dije, este es diferente. Según le pegó esos dos lances a ese toro, con ese gusto, con esa lentitud, dije, cuidado como sea capaz de hacerlo. Claro, el problema es que hay que hacerlo un poco más a menudo, porque si no, lo que no se ve, que es lo que trato de deciros, puesto que yo le he sufrido, es lo que te duele luego, que son los despachos.
Claro.
Ya, maestro, pero a la vez usted pensó que imposible parece que este muchacho pueda estar en esa curia de baraja de 10 o 12. Y sin embargo, se ha metido ahí. Oye, pues viva el milagro del toreo, ¿no?
Sí,
viva,
sí, no, desde luego.
Claro, pero sí, ese tipo de toreo tan diferente, ese sí que necesita más tiempo.
Hay que
ese
esperarlo.
Sí que necesita un toro un punto más enclasado.
Sí, sí, no.
Ahí es donde
un punto más enclasado en el sentido que cuando pase el toro y se la vuelva a dejar uno otra vez, no te pegue la mira al toro, o no tenga uno que toca muy forzado y muy cruzado, porque se te viene para ti. Que el toro, una vez que tiene la inercia del engaño, siempre vaya más en la bravura y en el beberse la muleta. Y es un tipo de bravura que hoy escasea. La bravura que hoy está buscando la mayoría de los, tienen los ganaderos que están triunfando, es una bravura mucho más explosiva y con más coeficiente intelectual. Es decir, lo que se decía del toro Santa Coloma es que se sabe lo que se deja atrás. Pues lo mismo. O sea, es una bravura dura.
Sí.
No va a más, siempre va a menos. Es decir, al final no acaba ninguno montándose lo alto del toro, porque no lo permite. El toro va descubriendo dónde está el toro, el torero. Antes había mucha más baraja de tipos de bravura, por lo menos entre ganaderías triunfadoras. Y entonces yo veo ahora mismo a Juan Ortega un poco huérfano de ese tipo de toro, que cuando se conecten, evidentemente, nos gustará más que otro y se nos retendrá en la memoria más que otro.
Seguro.
Pero creo
seguro.
Que con Juan, por su diferencia, por su escuela diferente, de esa fragilidad artística tan brutal que nos atraviesa, le vamos a dar un poco de más tiempo.
Hombre, sí, claro que le vamos a dar tiempo. Que lo tenemos que dejar aquí, Salvador Gavira, maestro Palomar. Hombre, tal y como ha quedado, yo creo que vamos a seguir analizando este San Isidro a esta hora del domingo por la noche. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros.
Un abrazo a los dos. ¿Decías, Gonzalo?
Nada, darles un abrazo.
Sí, hombre, vamos a repetir, va a haber ocasión.
Rápidamente, hay que mandarle un abrazo a Enrique Martín Arranz. Hemos hablado de Joselito, que ha sufrido un percance en el campo, está fastidiado, tiene fracturas costales y afectado el esternón. Un abrazo grande.
Te ha dado tiempo a hacer cierre, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Sí? ¿Lo tienes?
Sí.
Venga, pues entonces vamos abrochando, Carmelo.
Por fin cesaron las hostilidades. Ella llevaba unos años haciéndole la vida imposible. Es verdad que él podría haber tenido algún detalle más, pero ya saben cómo son las plazas de toros. Es difícil sincronizar 22.900 corazones si no laten por ti. Qué difícil es el amor cuando se enreda en los tentáculos del toreo. Pero en las relaciones pasionales, a veces lo blanco se convierte en negro en muy pocos segundos. O en Cárdeno, el gris fue la clave. Y aunque lo ha intentado muchas más de cinco, esta vez fue a la quinta. Dulce, el primero. Tacto de enamorado, temple y manos bajas. Solo la espada fue imperfecta. Por menos se han dado dos. Pero el segundo fue otra película. A ese solo le meten mano así un puñado de toreros en toda la historia. Y él lo sabía. Cogió la muleta el hombre y pocos minutos después volvió a las tablas el niño que se enamoró de su plaza. Lloró y lloraron los que le hicieron llorar. En pie, Domingo Ortega en el cielo y Paco Camino en la tierra. En el ruedo, Julián, el niño prodigio convertido en ídolo tardío. En su plaza, en su casa, en Madrid.
Mañana a la 1 de la tarde, desde el patio de Cuadrillas de las Ventas, Tertulias del Toril. Hasta mañana.